@unrosarioradio.
Un Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana, 4 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos días.
Doctora Morocha, muy buenos días y un saludo muy, pero muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Hoy tenemos un programa muy espectacular. Todos son espectaculares, ¿no?
Así es.
Pero hoy tendremos 3 invitados y además un regalo para una de nuestras ciberoyentes. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @RubioGLaura. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio Puerto Garden y TuneIn. Si se van a conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Doctor, ¿usted sí sigue las redes de Urrosario Radio?
Claro que sí, la seguimos, fidelidad total, Laura.
Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer financiero, económico y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, en la producción Alejandra Rondón, @alerondon09 en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bueno, ciberoyentes, tenemos que comentarles que ya se está subiendo la temperatura para el debate electoral y algunos precandidatos a la alcaldía de Bogotá han venido solicitando exponer sus ideas y propuestas en los micrófonos de nuestro programa. Por tanto, les decimos que aquí están abiertas las puertas para que desde una perspectiva técnica y académica le expongan a nuestra ciberaudiencia el marco propositivo de su ruta de gobierno del Distrito Capital desde la órbita hacendística, económica y administrativa de lo público. Igualmente, hoy día el invitado Pedro Loupa también estará contestando preguntas a nuestros tuiteros ciberoyentes y a líderes de este país.
Estás escuchando Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Escucharon de fondo del compositor de la magnífica ópera de Karl Orff, O Fortuna, de Carmina Burana. Bueno, y uno de los invitados de hoy es el doctor Leonardo Galeano, con quien estaremos compartiendo el tema de la prohibición del uso y la comercialización del asbesto. Sí que hemos oído de este tema, doctor, en estos últimos días, dada la expectativa y el debate que entre lo económico y lo social y lo humano se ha dado a nivel nacional y distrital sobre este trascendental tema, que aquí trataremos con toda profundidad y que tratamos con toda profundidad, desde luego con nuestro invitado también en el mes de marzo de este año, a la luz del importante fallo de nuestro invitado de hoy, doctor Leonardo Galeano. Laura.
El juez Leonardo Galeano es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especializaciones en Derecho Tributario y Administrativo de las Universidades de los Andes y del Rosario. Ha sido abogado del despacho del Contralor General de la República, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Sala Itinerante y Sala de Descongestión del mismo tribunal y juez contencioso administrativo del Circuito de Bogotá. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Doctor Galeano, de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta todo lo que viene sucediendo en todo este debate que hay en el Consejo Distrital, sí, y que vienen dándose en otros municipios del país y en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, y ya entrando en materia en nuestro tema, sí, ilustre por favor a nuestros ciberoyentes sobre la dicotomía de un debate que entre lo económico y lo humano se viene presentando por el tema de la prohibición del uso y comercialización del asbesto en el Distrito Capital de Bogotá y en varias partes del país. En relación con el tema, hay una disyuntiva que toca aspectos sensibles en materia económica, legal y social, y que tuvieron al alcalde Peñalosa en el ojo del huracán al finalizar la semana anterior. En efecto, como lo decía antes, los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y otros 7 municipios han tomado la decisión mediante decretos y acuerdos municipales. Estos actos administrativos, desde luego, juez, de prohibir el uso y comercialización del asbesto en sus territorios. Así las cosas. Preguntamos a usted, doctor Leonardo, si este tipo de actuaciones precedentes, desde la órbita constitucional y legal, más no desde la perspectiva humana y social, corresponden a lo consignado en el artículo 333 constitucional.
Bien, de antemano pues me complace nuevamente acompañarlos y evidentemente pues una de las dificultades que existe en la actualidad es si las asambleas y los consejos municipales pueden o no prohibir el uso, producción y comercialización del asbesto o de productos que contengan dicha fibra. Entonces, pues la respuesta es, como se dijo en el fallo de primero de marzo, es que esa es una competencia exclusiva del legislador. Solamente el legislador puede prohibir una actividad económica.
Así es.
En este sentido, recordemos que la explotación del asbesto y la manufactura de productos de asbesto en principio es una actividad lícita. Y como la actividad económica o la iniciativa económica es libre, pues en principio solamente el legislador la puede suprimir. Obviamente eso no implica que los consejos y los gobernadores o alcaldes tengan otras opciones legales, no para prohibir el asbesto, sino para desincentivar el uso de dicha materia prima.
Doctor Leonardo, de acuerdo con lo anterior, ¿qué alternativas tendrían dentro del marco constitucional y legal los departamentos y municipios para ejercer una acción de control del asbesto en sus respectivos territorios, incluso para mantener consonancia con su fallo?
Bien, lo primero que hay que decir es que mientras que no se expida la ley del Congreso que prohíbe el asbesto, solamente pueden tomarse aquellas medidas que busquen la sustitución. En segundo lugar, pueden haber políticas de incentivo para la utilización de otras materias primas o no incentivar el uso del asbesto. Por ejemplo, en materia de contratación estatal, las entidades públicas podrán elaborar sus pliegos y como criterio de selección objetiva podrían llegar a dar un puntaje adicional en la calificación a quienes demuestren que los productos con que se pretende contratar están libres de asbesto. Por ejemplo, en materia impositiva, se podría gravar a la tarifa máxima que permite la Ley 14 de 1983 aquellos productos comercializados con asbesto, y para incentivar otras tecnologías u otras materias primas, se podría dar un incentivo de bajar el precio, perdón, de bajar el impuesto de industria y comercio de esos productos que no contengan asbesto. Estas serían unas maneras idóneas que sí son válidas dentro de la autonomía de las entidades territoriales, que tiene que ejercerse de conformidad con la Constitución y la ley, para que así la fibra de asbesto pues no sea utilizada tan recurrentemente, bien porque tiene unos mayores costos de comercialización y se hace menos competitiva frente a otros materiales que se incorporan, por ejemplo, en la industria del fibrocemento o en la industria de frenos.
Finalmente, doctor Galeano, por favor ilustre a nuestros ciberoyentes sobre los retos actuales del proyecto de ley de prohibición del uso y comercialización del asbesto, si se permitirán exportaciones, si habrá fondos de compensación a víctimas y qué otros aspectos relevantes trae dicho proyecto.
Bueno, finalmente, sobre esa materia, pues, digámoslo que esas son las partes que uno desearía que el proyecto analizara, porque la prohibición que haga el Congreso de una actividad lícita, pues evidentemente puede generar efectos económicos, especialmente a la mina que explota ese material. Entonces, habría que pensar desde ese punto de vista. Igualmente, algunos fenómenos de readaptación laboral para los pobladores del municipio de Campamento Antioquia, que al parecer no está visualizado. E igualmente, pues queda la inquietud de si la política de prohibición del asbesto sí es o no de prohibición, porque puede ser parcial, parece que es lo que se está estilando, y es decir, a nivel interno se prohíbe, pero sí se permite la exportación. Entonces, la pregunta que se hace es si el Estado colombiano tiene una política dual y evidentemente exportaría una materia prima comprobadamente carcinogénica y que no tiene un umbral de uso seguro. Es decir, dentro del marco de las relaciones internacionales, no sería válido ni podría ser bien visto inicialmente que el Estado colombiano tenga esa posición, como sucedió efectivamente en Canadá. Canadá cerró definitivamente el uso doméstico y las minas de asbesto en su oportunidad, y pues obviamente importa, mientras que no se produzca la sustitución definitiva, todavía la fibra de asbesto, pero cada vez en menor cantidad.
Doctor Leonardo, ¿qué perspectivas cree usted que tenga el fallo, el cumplimiento de él mismo? Y la verdad, créame que me están llamando y nos están llamando al programa los candidatos a la alcaldía. yo creo que ellos tienen que comprometerse con ese mandato, porque en realidad aquí sí hay una ambivalencia y hay una confluencia de derechos y otras cosas, pero prima lo humano y prima ese derecho fundamental que es la vida. ¿Usted qué nos trae sobre ese tema para ya dejarlo en libertad en esta mañana, mi doctor Leonardo?
Pues a ver, respecto de las, pues ustedes saben que yo poco puedo opinar de asuntos políticos, sí. Pero pues como no se me está preguntando por ningún candidato, ni sé cuáles son, pues digámoslo, como siempre hemos dicho, si aquí la ley en Colombia se cumpliera, pues sería satisfactorio. Y uno de los mayores riesgos que tiene la población eventualmente es cuando se retiran los materiales de fibrocemento de manera antitécnica. Si ustedes ven cómo se retiran las cubiertas fabricadas en asbesto en los países desarrollados, es todo un operativo. Mientras que aquí efectivamente no hay un control, y eso es uno de los riesgos de hogar que se produce. Igualmente, pues hay algo muy importante, y es que las cuatro grandes productoras de productos de fibrocemento en Colombia, aún sin que el fallo esté en firme, ya sustituyeron el asbesto. Tres lo hicieron prácticamente en el curso del proceso, y una entiendo que está prácticamente ya finiquitado el tema. Faltaría frenos, y hay un problema no solamente con el tema de quienes fabrican frenos, sino quienes hacen reparaciones de frenos, remachar bandas para transporte pesado. Yo creo que ese es un tema que sí debería ser muy controlado con base en la resolución 07 de 2011 por los alcaldes, por el alcalde distrital.
Bueno, doctor Leonardo, nuevamente presentamos toda nuestra gratitud por acompañarnos en esta emisión de Impacto Económico y por compartir un espacio de su bien ocupada mañana con nuestros ciberoyentes. Muy ilustrantes reflexiones sobre este crucial tema de la prohibición administrativa y legal del uso y comercialización del asbesto en Colombia.
Muchas gracias. Y
doctor, cuéntele a nuestros ciberoyentes dónde lo pueden seguir por redes sociales.
Bueno, pues realmente yo tengo un canal de YouTube que se puede digitar en Google con mi nombre, Leonardo Galeano Guevara. Ahí están las audiencias, pues yo soy juez de la sección cuarta, y hay unos temas de impuestos también que están allí, temas de reparación directa de responsabilidad del Estado. Y pues bueno, ojalá algún día podamos hablar de los temas de la UGPP que están afectando al sector empresarial, con las visitas y las fiscalizaciones que se están haciendo y los criterios que se han adoptado por los jueces administrativos respecto de los aportes a la seguridad social o las contribuciones para fiscales.
Excelente tema que propone doctor Leonardo, de seguro nos veremos por acá. Muchísimas
muchas gracias. Un feliz día y el mejor de los éxitos.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Hola, amigos internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Soy la poetisa Marga López Díaz y los quiero invitar a conectarse con mi programa Charlas en el Bosque del Bambú, que se emite a través de Radio Bolivariana en Medellín y que llega a la señal online de U Rosario Radio gracias a la Red de Radios Universitarios de Colombia. Oír Charlas en el Bosque del Bambú es poder conectarse todos los sábados y domingos a las 8 de la mañana para un programa de viaje por el planeta, por la galaxia, para conectarnos ahí, justo en el costado oriente de la Vía Láctea, con personajes interesantes, y entrar en la magia de la radio, en esa amistad invisible, pero siempre presente, la que acompaña. Les invito sábados y domingos a las 8 de la mañana en U Rosario Radio, para que imaginemos la energía de un bosque literario aquí, en Charlas en el Bosque del Bambú.
Hola, soy Indalecio Castellanos, periodista de RCN Radio. ¿Quiere vivir el día a día de los medios de comunicación? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Hay plazo hasta el 30 de mayo. Más información en www.rcnradio.com o comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea nacional 018000-511818.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017, vigente por 7 años. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Nuestro segundo invitado es el doctor Pedro Loupa, conferencista y consultor internacional en temas de liderazgo empresarial y político. Nuevamente nos acompaña, doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Laura.
Pedro, muy buenos días, qué alegría tenerlo por acá nuevamente. ¿Cómo le terminó de ir la semana pasada y esta qué hora inicia?
Genial, genial. Además hubo ahí un día de fiesta, ¿no? Ayer.
Sí.
Y que aproveché para trabajar.
Qué bueno.
Pero el domingo sí paré y fui, andé mis visitas y todo. Muy no, bien.
Nos parecemos.
Sí.
Utilizamos el día de descanso para trabajar. Pedro, nuevamente gracias por ese gran gesto con nuestra ciberaudiencia de entregar hoy en este programa su más reciente obra, lanzada el 2 de junio, a la ganadora del concurso que hicimos en las redes sociales sobre una frase ilustrativa con respecto del tema del secreto del silencio. Pues dicha ganadora está aquí con nosotros y es Viviana Robles, que en su cuenta de Twitter, @larola, 8179-4797, nos aportó la siguiente frase: cuando estás en silencio, logras escuchar hasta tu ego gritando. ¡Qué gran frase! Pedro, por favor, le dejo los micrófonos a usted y a Viviana para que hagan la entrega del libro y hagan un pequeño diálogo con respecto a este concurso que promovimos.
Bueno, en primer lugar, Viviana, felicidades y muy bienvenida. Gracias por venir.
Muchas gracias.
¿Dónde vino? ¿Dónde vino esa inspiración? ¿Qué sentiste?
Ok, primero que todo, mil gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá con ustedes, conocerlos en persona y poder expresar lo que siento. Y sé que he aprendido, soy cristiana, y sé que cuando estamos en silencio, escuchamos a Dios. Y muchas veces nosotros gritamos y el ruido y el día a día y queremos ir, venir, pero nunca nos sentamos un momento para estar en silencio con nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, realmente lo que nos hace gritar es nuestro ego. Siempre queremos ser más que los demás, mejores que los demás, estar por encima de los demás y nunca tomamos conciencia ni siquiera de lo que nosotros mismos hacemos y decimos. Nada. Pues sé que estar en silencio es la mejor manera de poder hablar con Dios.
Pues ustedes sigan con Viviana y yo me voy a tomar un café. Ella ya está diciendo todo. ¿Qué hago de aquí? Buenísimo, me encantó.
Gracias. Sí. ¿Ustedes ya habían hablado antes?
Sobre esto no. No. No, no, me gustan las cosas espontáneas, no me gusta prepararlas.
Y en efecto esa era la idea y aquí estamos porque así usted lo orquestó, Pedro. Y aquí no hacemos sino, desde luego, complacer a nuestros ciberoyentes y a nuestros invitados. Pedro, y bueno, Viviana, magnífica explicación, fíjese, se lo está diciendo doctrinante, conferenciante a nivel internacional. A mí me sorprendió también esa frase, Viviana, ya tienes sello. Cuando estás en silencio, logras escuchar hasta tu ego gritando. Con eso la despido, Viviana, y con la alegría de recibir esta nueva obra de Pedro. Y se siguen moviendo nuestras redes, Pedro. Están moviéndose fuertemente y hemos escogido esta pregunta de nuestro ciberoyente @OrlandoJHC55. Nuestro ciberoyente es magíster en ciencia política y pregunta lo siguiente. En una cultura de ilegalidad arraigada, no solo reflejada en la constitución política, sino también en la ciudadanía, ¿qué característica debe tener el liderazgo y cómo debe proceder en su gestión el líder político para que la gestión de lo público no se alinee con las costumbres turbias de las dinámicas corruptas?
Poético. Poético, poético. La toma de conciencia, la toma de conciencia de quién somos verdaderamente, es lo que me lleva a contestar a ti, Orlando, ¿no? Orlando, creo.
Orlando.
Que, gracias por tu pregunta, es una pregunta muy interesante.
Orlando Enríquez.
Orlando Enríquez. Es una pregunta muy interesante. Yo me llevaría a observarnos a nosotros mismos de una forma distinta y hacernos preguntas. ¿Qué es lo que nos lleva a seguir determinados patrones culturales arraigados en nuestras creencias? Entonces, por eso nos tenemos que preguntar y sentir. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que está ahí para ser visto? No hay ninguna forma de poder tratar de eliminar lo que nosotros traemos de nuestro subconsciente, además porque el subconsciente es como mil veces más rápido de una forma efectiva de que nuestro consciente. Entonces, cuando tú escuchas ese inconsciente hablando y te preguntas qué es lo que hay aquí que sea verdad, es cuando empezamos a poner en causa nuestras verdades. Nuestras verdades surgen simplemente y las ponemos en causa en ese segundo. Cuando dejamos de creerlas simplemente poniéndolas en causa. Esto es una idea. Apenas puse una idea encima de la mesa. Tiene que ser vista. Y para ser vista tiene que ser experimentada. Porque la teoría es la teoría. Y solamente ponemos en práctica la teoría experimentándola. Entonces, esa toma de conciencia, esa pregunta a nosotros mismos es lo que va a funcionar desde mi perspectiva.
Tenemos en la línea a una ciberoyente, uh-huh, y es una líder a la asamblea del departamento del Meta, doctora Sandra Rey, quien pregunta: doctor Loupa, ¿cuál sería su propuesta para modificar las costumbres políticas tan arraigadas que tanto golpean los valores éticos y morales de nuestra sociedad y la efectividad y eficiencia de la administración de lo público?
Yo creo que he contestado ahora esa pregunta, pero volvemos a ella. Las costumbres tienen que ser puestas en causa, pero eso duele mucho. Porque al poner en causa nuestras costumbres, lo que estamos haciendo es poner en causa nuestros padres y los padres de la nación. Y eso es considerado por nosotros desde el consciente una traición. Y esa traición nos da miedo. Pero si nosotros no ponemos en causa esas ideas, interiormente no podemos dar la vuelta. Por más manifestaciones que hagamos fuera, en la calle, diciendo paremos con esto, las manifestaciones se tienen que hacer dentro de nosotros. Y tiene que ser dentro, en silencio, y buscando ese dolor que está ahí, que no me permite verlo. Y ahí encontramos muchas cosas. Vamos a encontrar el miedo a no hacerlo, el miedo a no tenerlo. Y eso es lo que lleva después a los líderes, y no solo líderes, a entrar en la corrupción. Es el miedo, es simplemente un miedo que está ahí. Tenemos miedo a las arañas, tenemos miedo a no tener algo que podemos perder. Hay muchos miedos, pero hay algunos miedos que son esenciales. Al final del día, nosotros lo que tenemos miedo es a la muerte. Y me acuerdo que Viviana hablaba del ego, y el ego nos protege de eso mismo, ¿no? De la muerte física. Y ese miedo, la raíz de todos los miedos, es el miedo a la muerte. Por más que uno diga que no tiene miedo a la muerte, pero en la esencia es eso que surge. Y por ahí va todo.
Sara Rey le ha contestado en vivo Pedro Loupa su pregunta. Le agradecemos muchísimo su sintonía, el seguimiento a este programa. Y Pedro, desde luego, también le agradece la pregunta. Un saludo a Sara Rey, que está en la línea.
Sara, muchísimas gracias por tu participación.
Muy buenos días. No escucho con claridad el programa, pero quiero darles un gran saludo a la audiencia, a el director del programa, gran amigo mío, docente Henry Amorocho, y un saludo pues a todos los audientes a la audiencia del programa Impacto Económico, y un saludo pues también al doctor Pedro Loupa. A mí me encantaría, bueno, me presento, Sara Rey, precandidata a la asamblea por el departamento del Meta, y quiero hacerle una pregunta muy importante para el país, para el departamento. Quiero preguntarle, señor Pedro Loupa, ¿cómo podemos mejorar el liderazgo político en un país como Colombia, que transita por problemas de valores éticos, morales, y pues que se ha venido llevando con el tema de la corrupción, y de la mano pues que esto afecta la efectividad de la administración pública? ¿Cómo podemos mejorar? Y como candidata joven, como candidata que
Sara, quiera ser, ya Pedro te contesta enseguida.
Muchas gracias, Sara, por tu pregunta, muy interesante. Sara, todo parte por la aceptación de uno mismo como es, porque lo que siento que tenemos que hacer desde el liderazgo consciente político es que nosotros tenemos que partir desde nuestros propios miedos. Entonces, primero partimos por la aceptación, y tenemos que aceptarnos a nosotros lo que estamos viendo fuera con algo que no nos gusta ver. Cuando lo podemos ver desde esa perspectiva, lo que vemos fuera ya vamos a verlo sin tanto dolor. Y ahí es donde empieza la transformación. Nunca puedes transformar una sociedad desde afuera. Tienes que transformarla desde adentro. Y esa transformación se hace, ¿cómo quiero ver a mi Colombia? Entonces, dentro de ti transformas lo que quieres ver fuera, dentro. Porque en el fondo me está costando y me está doliendo ver lo que está fuera. Y ese dolor es mío, es de Pedro. Entonces, es ahí a donde yo tengo que transformar. Esto es mi sensación ahora, en este momento.
Señor Pedro Loupa, pues muchísimas gracias. Eso es lo que quiere Sara Rey desde la Asamblea, hacer una transformación en la política. Debido a que nosotros somos el presente y el futuro del país, y necesitamos cambiar el rumbo. Desafortunadamente nuestro país se ha visto permeado de corrupción, se ha visto permeado de malas prácticas políticas, con falta de ética y de valores, y esto le ha perdido un valor y un gran aprecio y amor por nuestro país, porque es que cuando nosotros incurrimos en estas faltas éticas, no estamos atentando solamente a nuestros principios, estamos atentando a toda una comunidad y a un país que cree y que todavía guarda esperanza en el sector público, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar con la nueva juventud, con la intervención de nuevos liderazgos.
Laura, yo le voy a retar de aquí, le voy a pedir sus datos después aquí a la producción. Le voy a contactar y le voy a retar para hacernos un debate con jóvenes líderes. ¿Qué le parece?
Bueno, Sara, ya has oído. Entonces, por el interno hacemos esa operación. Dejamos ahí porque ya nos espera nuestro próximo invitado, y te damos gracias por tu opinión.
Doctor Pedro Loupa y Viviana, recuérdenle a nuestros ciberoyentes dónde las pueden seguir en redes sociales para que estén en contacto con ustedes, Claudia con sus frases y Pedro con su súper contacto con el libro.
Bueno, claro que sí. En Facebook, viviana.robles@hotmail.com.
Y bueno, y Pedro Loupa, pedroloupa.com en la página web, y todas las demás redes, Pedro Loupa, y me van a encontrar, o P. Loupa, y es muy fácil.
Doctor Pedro Loupa, ha sido muy grato para nuestro programa contar con su presencia en esta emisión de Impacto Económico. Agradecemos por compartir este espacio de su agenda en esta mañana con nuestros ciberoyentes y por brindarnos tan importantes reflexiones sobre el liderazgo consciente y sobre el liderazgo político a propósito de todas estas prácticas administrativas y constitucionales que nos llevan al buen manejo y nos deben llevar al buen manejo de la administración y de la cosa pública.
Muchísimas gracias por vuestra invitación, es un gusto, de verdad. Y bueno, encantado de volver, o no, siempre estoy y siempre estoy a la orden para cuando necesiten, ¿ok? Gracias a los dos, me encanta estar aquí, de verdad, ¿eh?
Pero nosotros, muy privilegiados de tenerlo, muchísimas gracias, doctor Pedro Loupa.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. El programa de Sociología se caracteriza por su interés en la diversidad de los problemas sociales contemporáneos.
El programa de Sociología de la Universidad del Rosario le ofrece a uno un conjunto muy interesante de herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, para navegar esa complejidad y el diálogo con otras disciplinas. Pero al mismo tiempo tenemos una formación muy fuerte en métodos, métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y mixtos, que nos ayudan a poder entender la realidad nacional e internacional.
Los estudiantes del programa de Sociología desarrollan una sensibilidad teórica y metodológica que les permite comprender las diferentes complejidades y estructuras de la diversidad social. ¡Somos tu mejor opción! Conoce todos los programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando en la página www.urosario.edu.co. El programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, un mundo de conocimiento.
Estás escuchando Impacto Económico.
Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley.
Bueno, y nuestro tercer invitado del día de hoy es el doctor John Ibáñez, con quien estaremos tratando un tema que marca territorio en el terreno de la productividad y en la nueva tendencia de los negocios públicos y privados. Cuando se hace referencia al complejo tema del crecimiento y desarrollo de la economía desde la órbita de la inversión privada y de lo público.
Muy buenos días a Impacto Económico. Muchas gracias, doctora Morocho, por esta invitación.
Muy, muy agradecidos nosotros de tenerlo acá.
El doctor Ibáñez es abogado de la Universidad del Rosario, licenciado en Derecho Español, conciliador extrajudicial en Derecho, DA en Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y actual director del pregrado de la Facultad de Jurisprudencia.
Sí, ese es nuestro director del pregrado de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor Jorge Ibáñez. Muy buenos días. Y entrando en materia, doctor John Ibáñez, nuestro tema del día de hoy, que lo trataremos únicamente desde la óptica del cumplimiento de los contratos y los métodos alternativos de solución de conflicto, solamente lo trataremos desde esa esfera, porque es un tema mucho más amplio, ¿sí? Y hemos querido, doctor John, iniciar por preguntarle, para ilustrar a nuestros ciberoyentes, lo normal, lo conceptual, lo que hacemos en ese salón de clases al cual usted nos lleva, que es el Doing Business.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Conversando con el doctor Amorocho sobre su programa, alguna vez le comenté que sería buenísimo hablar del Doing Business en este programa. Primero, pues quiero aclarar que el suscrito no es abogado, perdón, es abogado, no es economista, así es que estoy, bueno, invadiendo pues unos terrenos que son aquí del doctor Amorocho.
Este terreno es suyo.
Y pues bueno, no, el Doing Business es un documento técnico que se lidera desde el Banco Mundial, donde se hace un análisis actualmente son 190 economías que se analizan desde diferentes ópticas. Entonces, una de esas ópticas es la óptica del cumplimiento de los contratos. Colombia, en el último Doing Business, esta es una publicación que sale en octubre del año pasado, Doing Business 2019, queda en el palmarés, por decirlo de esa manera, en el puesto número 65 a nivel global dentro de esas 190 economías, de manera general. Este documento de análisis, pues es muy interesante, doctor. Creo que va a dar para, y bueno, creo que va a tener usted invitados que desarrollen estas temáticas, porque analiza, por ejemplo, uno de los índices es sobre la apertura de un negocio, en qué puesto estamos. Dentro de esas 190 economías, Colombia ocupa el puesto número 100. Interesante saber que en la categoría de obtención de crédito ocupamos el tercer puesto. O sea, nos pueden prestar dinero fácilmente en Colombia, doctor.
Sí. Así no podemos pagarlo.
Así, sí, así no se pueda pagar, pero...
Y nos gusta endeudarnos.
Sí, señor. Por ejemplo, bueno, sé que aquí han tratado diversidad de temáticas. La temática, por ejemplo, creo que ha mencionado asuntos de Electricaribe. Pues bueno, pues la obtención de electricidad, Colombia ocupa el puesto número 80 de esas 190 economías. Y así paulatinamente tenemos diversidad el Doing Business desarrolla diversas índices. Uno de ellos, por ejemplo, el pago de impuestos. ¿Qué puesto cree que ocupamos, doctor?
Pero debemos ocupar de los más altos.
Sí, señor, de los más altos que no pagamos. Y efectivamente, en cuanto al pago de impuestos, el país ocupa la posición 146. Pero bueno, lo preocupante de esto es que, bueno, un abogado aquí que pisa terrenos de la economía, para un inversionista es importante saber cómo es el cumplimiento de los contratos de un país. Y aquí quiero también como atarlo al invitado anterior, al ilustre invitado anterior y las temáticas que estaban tratando. Y pues bueno, sí, hablaban allí como las preguntas que venían de un señor Orlando, una persona allí en el Meta, de sí, la corrupción y bueno, un poco como la inmoralidad también que hay detrás de las costumbres. Pues bueno, pues... estamos en un país que no cumple los contratos. y en el Doing Business 2019, Colombia ocupa de esos 190 países el puesto número 177. Es lamentable. Es lamentable porque pues allí el análisis que hace el Doing Business es que pues sí, que estamos mal. O sea, ¿cuánto tiempo en promedio hace un análisis dentro de estos indicadores? En promedio, ¿cuánto tiempo toma para una persona exigir el cumplimiento de un contrato? Le toma en promedio 1.288 días. Eso es lo que nos dice el Doing Business. Posiblemente estamos lejos de esa cifra. ¿Sí? Yo, en mis ocupaciones actuales me han tenido un poco por fuera de los estrados judiciales, pero para un asunto familiar llevé a cabo un proceso de restitución de inmueble arrendado y tomó aproximadamente año y medio. O sea, es decir, es algo que para un ciudadano del común aquí, claro, el Doing Business está también diseñado para los grandes inversionistas, quién va a venir a Colombia a invertir, y hace análisis desde diferentes frentes. Uno de ellos es este, es decir, cuánto le cuesta a un, por ejemplo, a un inversionista cobrar, cuáles son los costos que implica llevar una disputa en esta materia por incumplimiento de contratos. Pues resulta que el costo, y pensemos, doctor Amorocho, usted me presta $1.000.000 y yo no le pago.
Eso no va a suceder.
No, bueno, sí, porque el doctor no me va a prestar, eso lo tengo claro.
Es hipotético.
No, pues el Doing Business nos dice que el porcentaje de costos que se tienen que asumir para una demanda están por el orden del 45.8%. Eso estamos diciendo, doctor, que si usted le prestó a alguien $1.000.000, prácticamente la mitad tiene que invertirla para poder cobrar la deuda que una persona tiene para con usted. Es decir, esto pues ni qué decir de lo que tiene que ver con la complejidad de los estrados, de la complejidad que se vive alrededor de los estrados judiciales. Entonces, era meramente este espacio para traer estos indicadores.
Pero supremamente importante.
Sí, señor. De hecho...
Porque doctor Ibáñez, la verdad es que esto hace parte de un perfil importante del derecho económico, que es el derecho de la competencia, y todos estos indicadores que usted nos está trayendo son de la más suma importancia, y la verdad no le dan una idea de cómo, y seguridad y credibilidad a los distintos agentes del mercado para poder llevar a cabo sus negocios, de la más alta importancia, y este último un indicador bastante difícil, el que usted nos acaba de dar.
Efectivamente, doctor, pues los costos para hacer exigir el cumplimiento de un contrato son altísimos. Nosotros como sociedad creo que algo estamos haciendo mal para que de manera sistemática, claro, uno, la palabra pues no tenga pues ese poder, porque detrás de un contrato las partes han previsto una realidad y un objetivo, y la idea es que las personas puedan llevar a cabo sus objetivos, para eso suscriben un contrato. Y si eso no se cumple, pues estamos hablando de algo que es súper complejo para un país, que es la construcción de la confianza.
Doctor John, ese indicador del cumplimiento de los contratos es tan importante, sobre todo en todo este desarrollo de lo que es las APPs, los mismos negocios comerciales y otras cosas. He visto últimamente en el Estado, en toda la revisión de la inversión pública, un apabullante crecimiento del incumplimiento que los contratistas hacen y tienen con el Estado. Eso no está dejando andar el crecimiento económico como debe ser, y la verdad le dan toda la certeza a ese indicador que usted bien nos viene a exponer y que bien aporta, pero de manera sustancial, doctor, al buen clima y buen ambiente de hacer negocios. Por eso le haría la siguiente pregunta, mi doctor John. ¿Cuál sería el impacto de este indicador y cuál es la alternativa
o las alternativas para el mejoramiento de este tema tan esencial para el mejoramiento de las operaciones comerciales y del mismo crecimiento y desarrollo del país, que era un poco lo que le estaba diciendo ahora.
Sí, señor. Bueno, también ahí viene pues el trasfondo cultural, socioeconómico nuestro, de nuestra verdadera transformación está en eso, hacer ese viraje hacia el cumplimiento. Entonces es como la primera, el reconocer al otro, porque finalmente reconocer al otro pues nos llevará pues a cumplir con la palabra que nosotros empeñamos para celebrar cualquier tipo de negocio. Desafortunadamente el incumplimiento vale.
Perfecto.
El incumplimiento tiene un costo. Y se ha asumido como una manera de faltar a los compromisos, que de alguna manera, pues quienes no cumplen sacan un beneficio, ¿sí? Entonces aquí ganan tiempo, pero bueno, digamos que ese es un componente que está aquí, está presente, es un asunto eminentemente cultural, pero detrás, ¿qué hay? Pues hay un sistema judicial que le falta, fortalecimiento. El doing business contribuye para que se desarrollen políticas. Tenemos un sistema procesal nuevo, relativamente nuevo, en el año 2012, el nuevo estatuto procesal, que procuró pues resolver o facilitar mecanismos para fortalecer a la administración de justicia. Aquí un poco también era invitar a los oyentes, al país en general, que honren sus acuerdos, ¿sí? sus contratos.
Qué importante.
Y que en el eventual caso en el que las personas pueden tener diferencias al momento de cumplir, es normal que se preste, digamos, un escenario de vicisitudes dentro del marco de un contrato, que procuren resolverlo de manera directa. Entonces aquí era la invitación a los mecanismos alternativos de solución de controversias, que las personas adelanten sus procesos de negociación, y si no lo pueden hacer de manera directa, que lo hagan vía conciliación. Uno de los mecanismos de antaño para descongestionar la justicia fue, bueno, sí, la conciliación. No se ha tomado la conciliación como un verdadero mecanismo de resolución de controversias, sino casi que como un paso más para poder seguir a los estrados judiciales. Aquí la invitación es a tomárselo en serio, a procurar y entender, porque esto es un asunto que es de nuestra cultura, que las diferencias se pueden resolver de manera directa. No necesariamente se tiene que acudir ante la jurisdicción. Habrá algunos asuntos que se pueden resolver vía jurisdiccional y están llamados a ser resueltos en derecho, pero la gran mayoría de asuntos se pueden resolver de manera directa, y es como una invitación. Sé que me ha antecedido un expositor de primer nivel como el profesor Pedro Lupa, y él tiene una obra muy interesante sobre los 12 pasos para ser un líder consciente. Sé que él hace un viaje a través de diversas ciudades, y bueno, pues aquí es, estamos en Colombia y en Bogotá, y que hagamos ese análisis desde lo que pasa en nuestra vida nacional, y que, bueno, no, que ese viaje también lo hagan allá en el Doing Business, porque en el Doing Business hay que mirar cada una de esas categorías, cómo se ha desarrollado ese liderazgo en cada uno de esos índices, pero bueno, era un poco para conectar lo que hacía mención Pedro Lupa.
Doctor Ibáñez, Laura, ¿le quiere decir un mensaje final?
Siempre soy yo la cargada de las redes. Doctor, cuéntele a nuestros ciberoyentes dónde lo pueden seguir en redes sociales para que tengan contacto con usted si tienen preguntas o para comunicarse.
Pues bueno, yo estoy en Facebook, me pueden ubicar como John Ibáñez. John Ibáñez, mi imagen es una caricatura que hizo un sobrino mío, así es que allí me pueden encontrar.
Muy bien, muchas gracias, doctor Ibáñez, qué gusto haberlo tenido en el programa, y usted nos trae un tema muy importante para el buen clima de los negocios, ¿sí? Y la verdad es que ha ilustrado usted lo suficiente a nuestros ciberoyentes y a todo el equipo de Impacto Económico sobre un tema que marca trascendencia y le da un destino próximo al derecho y en el que está comprometido el derecho, que es arreglar sus problemas con conciliación.
Sí, señor. Esto, a ver, los contratos, el cumplimiento de los contratos, finalmente, detrás de ello, pues nos rige la cooperación. Así es que, bueno, no sé, yo traje aquí unas palabras de Adam Smith en Impacto Económico. Quien quiera,
cerremos.
Sí, señor, no, traemos a Adam Smith. Quien quiera que en materia de negocios se estipula con otro, se propone hacer esto: dame tú lo que me hace falta y yo te daré lo que te hace falta a ti. Esta es una frase de Adam Smith en La riqueza de las naciones. Pero total, así es que, bueno, no quería traer a uno de nuestros clásicos.
Derecho de la competencia y el padre de la filosofía del derecho, nada más y nada menos, porque este hombre era economista, abogado, sociólogo, ingeniero, arquitecto y algo más.
Sí, señor.
Bueno, doctor Ibáñez.
Bueno, ha sido un gusto participar en Impacto Económico. Un buen día para todos y muchas gracias por la invitación.
Ciberoyentes, llegamos al final de esta emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañó la abogada Laura Rubio.
Chao, doctora Morocho. Feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @RubioGLaura. Ustedes nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma Spreaker. Los dejamos con la canción Money de Pink Floyd.
Suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de U Rosario Radio. Hasta la próxima.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.